Ahora, cuando son las 9:43, vamos abriendo nuestra tertulia. Tertulia de martes, hoy con Pablo Callafa. Buen día.
Buen día para todos.
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Buen día.
Y Daniel Chaschetti, a quien volvemos a contar hoy como invitado. ¿Cómo andas, Daniel?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo lo trata esta semana de carnaval?
Sin un alma, yo hacía tiempo que no veía una cosa igual en la ciudad.
Bien, bien.
Macanudo.
Compartiendo con los juegos que quedas.
Usted es macanudo para expresarse, me decía una cosa, ya con la película.
¿Ninguno trabajando?
No.
¿Hasta hoy no?
Bueno, es una manera de decir. Pero...
Sí. Una media máquina.
Media máquina. ¿Y Daniel?
También.
¿Los politólogos?
Con alguna cosa pendiente, aprovechando. Algunos, otros están trabajando.
¿En la propia facultad o...?
No, en sus casas, porque hay cosas pendientes. La universidad paró en enero y bueno, en febrero hay que empezar a remontar el trabajo pendiente.
En realidad nuestras profesiones nunca se detienen, ¿no?
No, nunca.
Yo te digo, si con la PC en casa no hay manera.
No, nunca. No.
Abrimos nuestra agenda esta mañana con las novedades que se conocieron estos días sobre el estacionamiento tarifado en Montevideo, porque la Intendencia lanzó el llamado a licitación para arrendar servicios a efectos de llevar adelante un nuevo sistema de estacionamiento tarifado. Ojo. Hay una diferencia importante con la era que está terminando, la era autoparque. La Intendencia no dará en concesión el servicio, sino que alquilará a una empresa privada los equipos y el personal para llevar adelante la tarea. Pero será la propia autoridad comunal quien resuelva todo lo pertinente al sistema en cuanto a tarifas, lugares, horarios de estacionamiento. Por ejemplo, en principio... La nueva era abarca a toda la ciudad, se iniciará obviamente de manera gradual con las zonas que ya tenían estacionamiento tarifado, pero llegado el caso se irán produciendo las extensiones correspondientes. Y una de las novedades más fuertes que tiene el nuevo sistema es que desaparece el cepo. No estará más ese artilugio que dio lugar a tanta discusión por su antipatía, que dio incluso lugar a incidentes, ¿verdad? Bueno, el cepo no estará. Sí seguirá existiendo el guinchado, pero aclaraba más temprano el arquitecto Roberto Villarmarzo, director de acondicionamiento urbano de la Intendencia, el guinchado se operará igual que como se opera hoy. En ese sentido no hay ningún cambio. A ver, ¿qué dicen ustedes?
Yo creo que este problema tiene hay que colocarlo en un contexto general de la política que una ciudad tiene para manejar el desplazamiento de sus ciudadanos, particularmente en las zonas más densas. Cuando recién empezó el CEPO, un amigo que trabaja en la Intendencia, que es jerarca de la Intendencia, políticamente, en la Intendencia, me dice, ¿qué te parece el sistema? Y yo le digo, mirá, si es un camino hacia la modernización y racionalización del uso del transporte, está bien. Ahora, si es un sistema destinado a recaudar, me parece que está mal, y yo siento que es un sistema destinado a recaudar. Yo creo que ese sistema se transformó en un fabuloso negocio, no solo para autoparque y la Intendencia por la recaudación del cepo, sino para la multiplicidad de parkings que se instalaron en las zonas centrales de la ciudad. Eso me parece que allí se transforma, y eso siempre es el pedazo de una solución. Cuando tú no querés... Es decir, cuando tú instalas un sistema de cepo y estacionamiento tarifado de ese tipo, se supone que lo que tú querés hacer es que la gente no densifique con vehículos el centro. Para eso tenés que darle una alternativa. La ciudad, en estos años, no dio nunca una alternativa interesante, inteligente.
Tú estás conectando entonces su análisis con lo que está pendiente en cuanto a reestructura del servicio de transporte.
Por eso, porque el sistema de estacionamiento tarifado es una pieza disuasoria dentro de un sistema mayor, no es una pieza autónoma. Acá fue manejada y vivida y se vive como una pieza autónoma. Igual la ciudad está llena de autos, igual la gente busca estacionar un poco más lejos, etcétera, o paga parkings, etcétera, etcétera.
Pablo, tú que estás muy a menudo por el centro.
Sí, yo lo que veo es que
digo, no hay un cambio de servicio, precio. El precio puede ser que valga un poquito.
Sí, se anuncia que el precio bajará en comparación con los que hoy existen, ¿no?
El tema es que si ves el, digamos, el pliego, lo que dice es que no, no va a haber impuestos. O sea, yo no sé, supongo que Autoparque hoy facturará, digamos, este, esos servicios. Lo que me parece es que, en, siguiendo en el tema del orden del tránsito, esto no ordena, porque además, y creo que es antieconómico, o sea, haciendo un análisis económico, ¿qué es más barato? ¿Un cepo, que es un cacho de fierro este, de 50 kilos, o una, un camión grúa? ¿Y cuántos vehículos puede llevarse la grúa para ordenar el tránsito? En la misma hora, teniendo una sola plaza de estacionamiento como ahora, o aún habiendo una plaza por barrio, que sería antieconómico también tener una plaza por barrio, creo que no se puede ordenar el tránsito, salvo que tuviéramos una flota de, no sé, 100 camiones grúa.
Una aclaración que hacía más temprano el arquitecto Villarmar. El guinche se seguirá usando como se sigue usando hoy, es decir, para los vehículos mal estacionados.
Sí, sí.
Estacionados no, en lugares
no
prohibidos.
No creo que pagando en el lugar que tienen que pagar, sino en el lugar prohibido.
Sí.
Este, bueno, pero entonces, ¿cuál es el cambio? Porque digo, la multa va a estar igual, lo único que cambia es cuándo la cobro. Si la cobro con la patente, en el caso de Montevideo, que se adhiere a la factura de la patente, o este o en el o contado como es ahora cuando hay un cepo. Con el valor tiempo del dinero que existe actualmente, la diferencia en este caso es nulo. O sea que el único cambio es para la gente del interior que hoy no está recibiendo esas facturas. Digamos, si no, paga.
No, podría decirse que para empezar se quita un elemento irritante. El cepo era un elemento.
Claro, pero es irritante para los montevideanos, supongo yo que es el 90% de los encepados.
Yo creo que además no es el único elemento irritante. Para mí es tan irritante, el cepo es irritante, fenómeno, pero es irritante el guinche que está cazando a ver si te paraste 10 minutos mal en un lugar, o los cazamultas que se paran en un pare medio complicado, este, a veces mal colocado como pare, por ejemplo, que debía haber un cedal pase en un pare, y se colocan allí los tipos con una moto, y sabes que, digo, voy a decirlo claramente, a mí me ha sucedido una vez, que yo, dos veces, una vez discutí con un individuo y recurrí la multa, por supuesto sin suerte, y me resistí a la coima. La segunda vez, el individuo me tuvo 15 minutos convenciéndome que yo poco menos iba a ir preso si me multaba, ¿eh? Y era una trampa. Ese tipo de cosas siguen funcionando en la ciudad, todos sabemos que siguen funcionando, le podemos dar las esquinas claves donde están los cazamultas. Sí. Entonces a mí me parece que nuevamente es la globalidad del sistema. ¿Qué querés hacer tú con un sistema de control, prevención y represión?
Pero la mitad de eso se solucionaba con el buen trato de la gente. O sea, a mí lo que me preocupa es el destrato. Las reglas están en los carteles, si los ves o no lo ves, son reglas, hay que cumplirlas. Pero el tema es el destrato, ¿viste? Es omnípodo. Eso es una porquería allá abajo.
No, el destrato,
no me hable.
El destrato y, digamos, la decisión unilateral. Yo te pongo la multa, mire, pero no era así. Yo paré en la esquina, efectivamente. Yo paré en la esquina. Ah, bueno, no, pero vaya y recurra a la novena si quiere. Vaya y recurra.
Tendría que ser un tono un poquito más.
Sí, a mí me parece que
se preocupa la prepotencia de los. Claro, capaz que lo mismo hecho con otro tono no tenía esta repercusión.
Daniel, ¿tú?
A mí me parece que el sistema está bien. O sea, me da la impresión que el punto débil, Luciano lo marcaba claramente, que tiene que ver con la falta de generación de alternativas. Sistemas de hinchado, incluso de cepo, existen en todas partes del mundo. Yo que sé, en Nueva York hay cepo.
Te duele igual que acá.
Ahora que están de moda los Simpson, hay un famoso capítulo que a Homero Simpson le encepan el auto y el tipo trata de arrancar con el cepo puesto, ¿no? Es famoso eso. O sea, cepo hay en todas partes, no hay en todas partes, pero hay en muchos lugares, y hinchado hay en todas partes. La grúa, como le llaman en España. O sea, me parece que lo que un análisis serio no puede arrancar es diciendo, bueno, esto no lo queremos y a cambio no ponemos nada. O sea, me parece que hay que analizar cuáles son las ventajas y las desventajas. Me parece que un sistema de regulación tiene que haber multas, tiene que haber prohibiciones y tiene que haber quien controle. Ahora, si se controla mal, estoy de acuerdo. Es decir, un policía de tránsito, un inspector de tránsito debe tratar correctamente a un ciudadano. Yo creo que ahí hay un problema implícito, muy profundo, que tiene que ver con la relación entre los uruguayos y la autoridad, que esto tal vez lo estemos heredando de la época de la dictadura, pero tenemos un problema muy grave de las dos partes. En segundo lugar, me parece que bueno, que muchas veces la Intendencia de Montevideo ha ido tomando decisiones que tratan de parchar un sistema que es más global. Por ejemplo...
¿En ese sentido estás de acuerdo con Luciano?
Estoy de acuerdo, porque ¿qué ocurre acá? Que si nosotros...
falta encarar más globalmente el problema del transporte en Montevideo.
Exactamente, porque si lo que se busca es estimular el número de autos que vienen al centro, debería haber una forma ágil, rápida, en la cual uno pueda confiar con horarios seguros para trasladarse, y sigue sin haberlo. Entonces, yo creo que aquí está la irracionalidad de la política de transporte o de transporte y circulación de esta intendencia, que por un lado intenta así estimular, pero por otro lado no genera alternativas. Y eso lleva a una situación de cansancio y de hastío, porque a uno le quita la gana de venir al centro. Trata de evitar de venir al centro porque sabe bien que, bueno...
Y una frase como esa que acabas de decir, por ejemplo, pone muy nerviosos a los comerciantes del centro, ¿no?
Sin duda.
Porque que la gente esté desestimulada a venir a esta zona de la capital tiene consecuencias. Tiene consecuencias en el negocio de muchas personas, ¿no?
Ahora, ¿qué hago yo si yo soy intendente con un montón de situaciones que se generan en una ciudad? Es decir, un auto que para en la puerta de un garaje. Alguien lo tiene que remover. Un auto que para en una parada de ómnibus. Un auto que para en una parada de taxis. Yo tengo que sacarlo, tengo que removerlo, porque además los vecinos lo exigen. Los vecinos llaman por teléfono. Entonces, en segundo lugar, yo me gustaría saber, y eso se lo pregunté a la producción y en el día de ayer y no me dieron respuesta porque no son públicos esos datos, ¿qué tal negocio es esto? Yo he escuchado versiones de Autoparque. El Autoparque se fundió. Que Autoparque no pudo, incluso en los materiales que nos proporcionaron, se dice que Autoparque debe a los años de como dos años de cano. Me pregunto hasta qué punto esto es un negocio.
El argumento de Autoparque es que la crisis económica y sobre todo la crisis bancaria y financiera que se trató en el 2002, alteró completamente las reglas.
¿Cómo puede ser mal negocio? ¿Cómo puede ser mal negocio tener un parking gigantesco en el centro de la ciudad con cero mantenimiento, que son los cordones de la vereda, cero mantenimiento y que tiene que pagar cifras considerablemente altas por estacionar
y con
los aparatitos? Ahí me parece, me cuesta pensar en qué se le va el resto de la plata.
Bueno, hay locales abiertos, hay funcionarios.
¿Cuántos? Había muchos más.
No había,
ahora quedó uno. No quiero entrar en esto, pero fíjate, inclusive, yo creo que, punto número uno, estoy totalmente de acuerdo con tu principio, Daniel, de que las reglas son para cumplirlas y que hay que hacer reglas y que es muy importante, y particularmente en el tránsito en las ciudades.
Y que los uruguayos
son particularmente resistentes al cumplimiento honrado de las reglas. Eso es un principio absolutamente central, y que más allá de las críticas que yo hago al sistema, para mí es fundamental. Yo voy al sistema de objetivos. Ahora, vos decís, por ejemplo, si un vecino le estacionan en el garaje en la puerta. Yo te voy a decir, yo vivía, años viví en la calle Guayaquil y Libertad, en la época estaba lleno de boliches ahí en la vuelta, ¿no? Sistemáticamente, todos los sábados de noche, cuando yo salía al cine y volvía, me encontraba con un auto parado en el garaje. Vivía una cuadra de la décima. Iba a la décima, protestaba. ¿Tá? Le pegaba cosas a los autos en la mire, señor, no sé qué, cartel, llamaba, viste, todo eso. Nunca logré que nadie, porque los sábados no laburan después de cierta hora, por lo menos. Entonces, en los momentos más duros, ahí no existen, desaparecieron.
Claro, pero lo que está mal es la forma de cómo trabajan y no la existencia de un guinche. Porque si...
ese es el momento que el ciudadano necesita el guinche.
Cuando la experiencia muy personal. Creo que tenemos que mirarlo objetivamente.
Pero yo te digo,
a mí me han guinchado y yo no puedo analizar este problema de la bronca que me agarré cuando me
guincha que tiene que llamar. A ver,
hoy se están hablando todos juntos.
Vuelvo al punto fundamental. Sí, el guinche, cuando el ciudadano lo necesita, que son ciertas horas justamente donde
tiene que guardar su auto, por ejemplo, porque el ejemplo lo pusiste tú, eso no existe, quiere decir que el sistema está pensado al revés. ¿Está?
Entonces, sí, y hay ejemplos que da para pensar en ese sentido. Me remito al caso del festín que se hace la grúa en la zona de la feria de Villa Viarri, por eso, los sábados. Es un festín, es una maravillosa forma de facturar, porque claro, hay mucho auto mal estacionado.
Tiene la lógica del depredador.
Pero quizás lo que es un problema allí es la feria ubicada en ese lugar, donde la gente termina confluyendo en grandes cantidades y no tiene dónde estacionar. Es decir, acá estamos quizás en un caso parecido al que tú mencionabas a propósito del centro, en cuanto a que falta al mismo tiempo estructurar un sistema de transporte colectivo más ágil, etcétera.
Acá es imposible.
En Villa Viarritz, ¿el problema es la gente que estaciona mal porque va a la feria, o el problema es que la feria está ubicada en un mal lugar donde no hay lugar para
estacionar? O que la gente no divide.
La gente estaciona en el lugar prohibido.
O que la gente no divide en auto.
Uh-huh. Sí.
Aunque la gente no divide
en auto. Ese es el otro.
Yo voy a poner un ejemplo bien cercano.
Pero donde iba es a que allí, en esa oportunidad, los sábados, sí hay mucha grúa para levantar
no
autos.
A las 11 de la noche desapareció.
Y no está cuando tú lo necesitas para que te saque el auto en la puerta de tu garaje de noche.
Fíjate las alternativas. Yo para venir al espectador, por ejemplo, tengo una alternativa. Cuando estoy trabajando en la Católica, muy fácil. En 8 de octubre tomo los interdepartamentales que me dejan en la esquina, lo tomo en la esquina, me dejan en la esquina y van vacíos con asientos muy cómodos. Eso vale 20 pesos. ¿No? Generalmente nadie lo usa, la gente espera el 103, ¿no? O viene en el auto. A mí se me ocurrió que era mejor dejar el auto. Bueno, ahí tenés algo que está al alcance de la población. Por lo tanto, ciertos sistemas diferenciales de tránsito podrían ser aplicados, y hubo años y años para pensarlo. Yo creo que nunca se pensó el problema desde qué objetivo querés. Entonces, lo que se hace sistemáticamente es, hay grúa en Nueva York, hay esto, vamos a traer esto. Pero eso es parte de una cadena. Y yo creo que el Uruguay tiene muchos problemas que están relacionados a eso, la incapacidad de manejar las cosas en su globalidad y en la cadena lógica de los hechos.